Estados Unidos de América.
Cuba recibe críticas de países democráticos y aplausos de regímenes represivos durante el examen periódico universal en la ONU.
Tres presos del 11J anuncian huelga de hambre en cárcel de Villa Clara.
Condenados por derrumbe mortal de un balcón en La Habana insisten en su inocencia tras fallo del Tribunal Supremo.
Estados Unidos y Cuba discutieron una vez más la implementación de los acuerdos migratorios.
En Venezuela, el régimen de Maduro descarta observación electoral de la Unión Europea mientras haya sanciones.
Israel allana hospital de Gaza en busca de militantes de Hamas mientras colapsa la estructura sanitaria del enclave.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, muy buenas tardes. Iniciamos este noticiero de Martí Noticias, como cada día, con informaciones de Cuba y del resto del mundo en este Ecuador de la semana laboral, 15 de noviembre de este año 2023. El equipo que estará acompañándoles, el ingeniero de sonidos Juan Pendas. Nuestra productora y directora es Elena Rodríguez. En la sala de redacción está Ibe Pacheco, Yolanda Huerga. Y frente a los micrófonos,
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Iniciamos con noticias de Cuba.
Cuba se sometió hoy al examen periódico universal en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU entre fuertes críticas de países democráticos a la represión en la isla, algunos elogios por la aprobación del Código de las Familias y el aplauso de regímenes violadores de derechos y libertades fundamentales. Nuestro corresponsal en Madrid, Michel Suárez, presenta un resumen sobre el foro que tuvo lugar en Ginebra.
El debate en Ginebra volvió a retratar la división internacional sobre el cumplimiento de los derechos humanos. Las democracias más consolidadas expusieron sus recomendaciones a Cuba y el bloque de países violadores mostró apoyos casi sin fisuras. En el medio, un grupo de gobiernos democráticos pasaron de puntillas sobre los asuntos más graves de la realidad cubana, sobre todo de América Latina, Asia y África. Las principales críticas al régimen cubano versaron sobre la necesidad de liberar a los presos políticos, derogar la pena de muerte, enmendar el nuevo Código Penal, tipificar como delito el feminicidio y ratificar los pactos de derechos humanos de la ONU. En este sentido, destacó la intervención del representante de Estados Unidos.
Recomendamos que Cuba, primero, acabe con la práctica de detención arbitraria de periodistas, miembros de la oposición, defensores de derechos humanos, actores religiosos y otras personas que quieren ejercer sus derechos humanos y libertades fundamentales. Segundo, liberar los aproximadamente 1,000 personas detenidas arbitrariamente y justamente, incluyendo aquellos presuntamente encarcelados por ejercer su derecho a reunión pacífica. Adoptar un marco jurídico que garantice la independencia de la judicatura. Cuarto, garantizar el ecosistema para permitir elecciones justas y libres.
De hecho, Estados Unidos fue el único país que mencionó el problema de semiesclavitud que plantea la exportación de médicos cubanos.
Cumplir con las normas laborales internacionales y dejar de utilizar prácticas coercitivas para manipular y presionar a los trabajadores para que participen en el programa de exportación laboral, incluyendo misiones médicas.
Entre las posiciones europeas, Lituania mencionó la reducción del espacio de la sociedad civil y pidió la liberación de los presos políticos.
El espacio de la sociedad civil, grupos religiosos, defensores de derechos humanos, periodistas y otros trabajadores de medios está encogiendo, lo cual nos preocupa. La reciente decisión de ampliar la lista de delitos a los cuales se les puede aplicar la pena capital nos alarma. Garantizar el derecho a libertad de reunión y asociación pacíficas y de opinión y expresión, que liberen a todos los prisioneros políticos, incluyendo menores.
Países Bajos, Japón, Montenegro, Eslovaquia, Eslovenia, Suecia, Suiza, Ucrania, Reino Unido, Australia, Bélgica, República Checa y Alemania, entre otros, pidieron el cese de la represión contra periodistas, artistas y activistas. Así lo expresó el representante de Luxemburgo.
Que cesen las detenciones arbitrarias, actos de acoso, intimidación, amenazas.
Varios gobiernos emitieron cuestionamientos sobre el nuevo Código Penal cubano, como España, Rumanía, Reino Unido, Australia, Canadá, Irlanda y Noruega, que hizo esta petición explícita.
Que no utilicen el nuevo Código Penal para criminalizar a los actores de la sociedad civil.
Por América Latina, las posiciones más contundentes las mostraron Perú y Ecuador. En el caso de Lima, recomendó la ratificación de los pactos de derechos humanos y otras medidas concretas.
Velar para que todo acto de hostigamiento, represión o intimidación sea debidamente investigado. Evaluar reformas para prohibir explícitamente la discriminación por motivos de opinión política u origen social en el empleo.
En sus palabras finales, el canciller cubano Bruno Rodríguez acusó a los países críticos de falta de información objetiva sobre la realidad cubana.
Unos pocos trataron de aprovechar este intercambio para desvirtuar el espíritu del ejercicio de revisión periódica con una retórica politizada e injerencista y supuestas recomendaciones carentes de credibilidad.
El Consejo de Derechos Humanos volverá a reunirse el próximo viernes para considerar el informe final sobre Cuba. En Madrid, Michelle Suárez, Martín Noticias.
Y mientras en la isla, tres presos políticos condenados por las antigubernamentales del 11 de julio del año 2021 dijeron que se plantaron en huelga de hambre en una cárcel de Villa Clara. Tomás Cardoso tiene los detalles en este informe.
Presos del 11J en la cárcel Alambradas de Manacas, en Villa Clara, decidieron plantarse este martes en huelga de hambre ante los maltratos físicos y las precarias condiciones a las que están sometidos en ese penal. Además, para solidarizarse con Leonel Trista García, que el pasado jueves, luego de reclamar mejor alimentación, medicamentos y las condiciones en general allí, fue llevado para una oficina donde fue agredido por el director del penal, el teniente coronel Cadil Fernández Cabrera. Desde entonces lo tienen en celda de castigo y está plantado. Así lo comunicaron ayer martes en llamada telefónica desde la prisión con el Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba, Liván Hernández Sosa y Carlos Michael Morales, quienes aseguran que seguirán plantados demandando la presencia de la Fiscalía Militar para que investigue todo lo que allí ocurre.
Leonel Trista Eva ha sido plantado porque él fue a la prisión y yo quería sacar los dientes a palos. Eso pasó el jueves después que ya nosotros habíamos llamado el teléfono. Y lo tienen en una celda oscura, sin agua, sin baño, sin nada. Tirado y digo que hasta que no venga un fiscal militar, no se desplante. Y entonces yo y Carlos Michael hemos estado plantados para hasta que resuelvan el problema. Lo que andan buscando es un motivo para levantarle causa. Hasta el martes que viene yo mandaré a alguien porque ya me deben sacar también de circulación, me deben ya para hacer también.
Ya empezó ya. Ahora ya cuando yo cuelgo el teléfono ya iba a reportarme ya y me dice que me lleven para hacer. Yo tengo la úlcera, la gastritis, problemas en la vesícula, cálculo en los riñones, hipotensión arterial, pero la voy a hacer porque por más que hay una represión muy grande contra nosotros tres. También vamos a seguir y que venga la fiscalía militar para una serie de irregularidades que se cometen aquí en general con nosotros. La represión que tienen con nosotros es grande contra nosotros tres. Nos están amenazando constantemente con sacando los dientes, con dando golpes, y eso es una cosa que no podemos permitir.
Los tres condenados por participar en las protestas del 11J han sufrido múltiples castigos desde que están presos por reclamar derechos y mejores condiciones para los reos. Carlos Michael Morales, de 47 años de edad, es periodista independiente y cumple 2 años y 10 meses de condena por participar en la manifestación en Caibarín. Mientras que los activistas, Liván Hernández Sosa, tiene condena de 4 años y Leonel Tristá cumple 8, ambos por participar en las protestas en la ciudad de Santa Clara. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Las autoridades judiciales procesan en una nueva causa a preso por las protestas del 11 de julio de 2021 que tiene trastornos psiquiátricos. Yolanda Huerga tiene los detalles.
La Fiscalía Municipal de Quibicán, en Mayabeque, pidió 3 años de privación de libertad para el preso político Abel Lázaro Machado Conde, inculpado en una nueva causa por resistencia. Machado Conde, manifestante del 11 de julio en Güines, en la misma provincia, recibió una golpiza por parte de las autoridades del penal luego de que se negara a regresar a la compañía 8, de la cual había sido transferido debido a una reyerta que tuvo con reos comunes que lo amenazaron con un cuchillo.
A ver, le dice que no podía acudir en el servicio y él le dice que eso no era su problema.
Relató Beatriz Conde Mesa, la madre del prisionero político.
Lo mete fuertemente contra la rea y lo llenó de hematoma. A ver, tiene certificado de lesiones.
Conde presentó una demanda contra Yuleiki Méndez Montero por maltrato y lesiones ante la Fiscalía Militar. Hasta hoy no ha recibido respuesta. Las conclusiones provisionales del órgano acusador aseguran que el día 15 de marzo, en horas del mediodía, el imputado se opuso a las órdenes del jefe penitenciario Méndez Montero, que cumplió cumpliendo con sus funciones, debía trasladar de colectivo a varios internos que cumplen con la Operación Dignidad, nombre bajo el que el régimen cataloga a las personas encarceladas por participar en las protestas del 11 de julio de 2021. De acuerdo al documento de la Fiscalía, el preso político se agarró a la reja y forcejeó hasta que el oficial pudo zafarlo. Con una sentencia de 9 años de prisión por desórdenes públicos y sabotaje, Machado Conde padece trastorno orgánico de la personalidad y epilepsia y ha intentado acabar con su vida. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Más informaciones que nos llegan desde la isla. El Tribunal Supremo rechazó la apelación de 4 personas condenadas a 7 y 6 años de cárcel en relación con el derrumbe de un balcón en La Habana Vieja en el año 2020 que causó la muerte de 3 niñas. Los acusados insisten en su inocencia. Los detalles con Ivette Pacheco.
El Tribunal Supremo Popular de la República de Cuba desestimó un recurso de casación a favor de los ciudadanos Regla Isabel Rodríguez López, Adrián Frometa González, Alain Frometa González y Abimael Peña Prado. La Fiscalía los señala como culpables de provocar el derrumbe de un balcón en un edificio en La Habana Vieja que resultó en la pérdida de la vida de 3 niñas en enero de 2020. Adrián Frometa, residente en Vive, número 102, entre Águila y Revilla Jijedo, junto a su esposa Regla Isabel Rodríguez, ha defendido la inocencia de su hermano Alain y su tío Abimael. Asegura que solo aplicaron un derretido en un techo trasero que se mojaba, acción que, según indica, no pudo afectar al balcón ubicado en el lado contrario.
El agua era mucho que caía, un derretido. Eso fue lo único que hicimos y nunca lo ocultamos, lo vimos a un principio.
Mientras tanto, Frometa lamenta que la brigada de la empresa Secons, encargada de demoler parte del inmueble poco antes del suceso, no enfrenta acusaciones.
Porque los únicos culpables aquí es la brigada de Secons, que fueron los que trabajaron arriba y demolieron. Y están diciendo que dejaron las paredes a una altura que era 2 metros. Cuando eso no es cierto en ninguno de los momentos.
Después de la muerte de las niñas María Carla Fuentes y Lisnavi Valdés Rodríguez, de 12 años, y Rocío García Nápoles, de 11, el 27 de enero de 2020, la familia de Adrián Frometa fue inicialmente citada como testigo del trágico suceso.
Y la tercera vez que fuimos que nos citaron para sin estado, ya nosotros aparecíamos como acusados.
Los 4 acusados enfrentaron un juicio con una primera vista suspendida en febrero de 2023. En marzo, Regla Isabel Rodríguez y Adrián Frometa fueron condenados a 7 años de privación de libertad, mientras Alain Frometa y Abimael Peña recibieron 6 años, todos por 3 delitos de homicidio.
Septiembre por ahí de este año baja la sentencia y nosotros apelamos con nuestro abogado.
Según un documento enviado por Frometa a Martín Noticias, el Tribunal Supremo Popular estableció que los acusados, sin la autorización correspondiente y conscientes de la calificación de las personas a cargo de la demolición, llevaron a cabo el derribo de paredes en el inmueble de manera negligente. Esto resultó en vibraciones y el desprendimiento del balcón que, según el texto, afectó a 3 menores que transitaban por el lugar, que fallecieron debido a lesiones en órganos vitales.
Sí, a cada uno se nos imputa 3 delitos de homicidio, sin tener nada que ver, inocente completamente, nosotros no hicimos nada.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Funcionarios de Estados Unidos y Cuba revisaron la implementación de los acuerdos migratorios bilaterales durante una reunión celebrada ayer en La Habana. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Funcionarios estadounidenses y cubanos se reunieron el martes en La Habana como parte de las reuniones semestrales habituales para discutir la implementación de los acuerdos migratorios entre ambos países, una serie de acuerdos bilaterales que datan de 1984. Esta es la segunda sesión en el 2023 de estas discusiones bilaterales. En un comunicado, el Departamento de Estado dijo que dichas reuniones reflejan el compromiso de ambos países de revisar regularmente la implementación de los acuerdos. Informó que el subsecretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Eric Jacobstein, encabezó la delegación interinstitucional estadounidense, y el viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cosío, encabezó la delegación cubana. Señaló además que la delegación estadounidense planteó cuestiones importantes para la cooperación en materia de migración, así como los obstáculos que dificultan el cumplimiento de los objetivos de los acuerdos. Mientras tanto, el Ministerio del Exterior de Cuba dijo en un comunicado que la delegación cubana reiteró su disposición a cumplir con los compromisos establecidos y expresó su preocupación por lo que denominó las medidas de estímulo a la migración irregular que se mantienen vigentes por la decisión política del gobierno estadounidense. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
A las 12:14, vamos a conocer las propuestas de Pepe Lacayo para nuestra sección de deporte. Los pilotos de los Marlins y Baltimore han sido seleccionados los managers del año en la MLB. Leo Messi está convocado por Argentina para jugar ante Uruguay y Brasil. Y el Miami Heat aplasta a los Hornets en la NBA. De esto y mucho más en los deportes con Pepe Lacayo.
Y cuando son las 12:15 del mediodía, pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. El presidente Joe Biden se prepara para dos jornadas de diplomacia intensa. Hoy se reúne con el mandatario de China y el viernes con el de México. Los detalles en la voz de Jorge Agobián.
Con el presidente Xi Jinping, el objetivo será restaurar las deterioradas y hasta inexistentes líneas de comunicación entre las dos potencias. El gobierno chino ha adelantado que serán conversaciones profundas y la Casa Blanca hace votos para una jornada de diplomacia intensa. Y si algo ha habido en la relación en los últimos meses, ha sido intensidad. Desde un presunto globo expiatorio chino sobrevolando zonas sensibles en Estados Unidos. Un avión de combate chino disparando bengalas cerca de una aeronave estadounidense en el mar de China y la creciente tensión en el estrecho de Taiwán. El presidente Biden marcó su agenda.
Volver a mantener una comunicación normal, poder levantar el teléfono y hablar entre nosotros si hay una crisis, poder asegurarnos de que nuestros militares todavía tengan contacto entre sí.
El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, adelantó que la agenda abarcará la competencia responsable y el tráfico ilegal de componentes de fentanilo. Un tema del que no escapará el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
Y lo mismo.
Quien tiene previsto reunirse primero con Xi Jinping y luego con Biden.
Del fentanilo.
La canciller mexicana adelantó este martes el tenor de la discusión.
¿Cómo hacer un mejor control de lo que sale de Asia, de lo que llega a México? Porque hay, lógicamente, hay una línea de precursores de fentanilo que es legal, pero hay otra parte que hay que controlar con mayor precisión.
Las reuniones bilaterales entre los líderes de China, Estados Unidos y México ocurrirán en el marco de la cumbre del grupo de 21 países que forman la Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, por sus siglas en inglés, de la que también forman parte Perú, Chile y Canadá. Desde la Casa Blanca, Jorge Agobián, Voz de América.
Y los cruces de migrantes irregulares en la frontera entre México y Estados Unidos disminuyeron un 14% en octubre respecto al mes anterior, informaron el martes las autoridades estadounidenses. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos dijo que las detenciones de venezolanos en la frontera en la segunda mitad de octubre disminuyeron en un 65% en comparación con el mismo periodo de septiembre. Para todas las nacionalidades, los arrestos por cruce irregular llegaron a 188.778 en octubre, una disminución respecto a 218.763 en el mes anterior.
La Cámara de Representantes del Estado de Texas aprobó la versión final de un estricto proyecto de ley sobre inmigración. Yoconda Tapia nos pone al tanto.
En un nuevo desafío a la autoridad del gobierno federal en materia de inmigración, la Cámara de Representantes en el Congreso Estatal de Texas aprobó anoche la versión final de un proyecto de ley que permitiría a la policía arrestar a los inmigrantes que ingresan al país ilegalmente y permitiría a los jueces locales ordenarles que abandonen el país. El Senado había aprobado el proyecto la semana pasada. El proyecto de ley que se espera sea firmado por el gobernador republicano Greg Abbott se convertiría en una de las leyes de inmigración más estrictas del país si logra entrar en vigencia, y fue producto de un inédito momento de disensión republicana cuando un poderoso senador estatal republicano se opuso al proyecto, diciendo que iba demasiado lejos. Los demócratas pasaron horas condenando la medida, pero no lograron debilitarla antes de que fuera aprobada por 83 votos a favor y 61 en contra. Esta nueva ley facultaría a toda la policía de Texas, incluidos los agentes que se encuentran a cientos de kilómetros de la frontera, para arrestar a inmigrantes sospechosos de ingresar ilegalmente al país. Sería considerado un delito menor y un juez podría ordenar al acusado que abandone el país. Los críticos dicen que la ley podría conducir a la discriminación racial o al arresto injusto de ciudadanos e inmigrantes estadounidenses que se encuentran legalmente en el país. Los demócratas también dijeron que harían que inmigrantes víctimas de delitos tuvieran miedo de contactar a la policía. Por su parte, Stephen McCraw, director del Departamento de Seguridad Pública de Texas, dijo a los legisladores que sería casi imposible que la ley se hiciera cumplir en cualquier condado que no estuviera directamente a lo largo de la frontera, porque un oficial necesitaría pruebas de que un migrante había cruzado ilegalmente. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Estados Unidos dijo que sigue concentrado en trabajar con Ucrania y la comunidad internacional para hacer rendir cuentas a los responsables rusos de los crímenes internacionales cometidos en Ucrania. El Departamento de Estado afirmó que, como parte de su compromiso con la integridad territorial de Ucrania, Washington proporcionará $1,000,000 al Centro Internacional para el Enjuiciamiento del Crimen de Agresión contra Ucrania, que se creó en La Haya con el apoyo de la Comisión Europea. Con 12:21 minutos, estamos en tiempo de informaciones que nos llegan desde América Latina. 9 personas que son requeridas en extradición por Estados Unidos fueron capturadas en Colombia en 3 operativos contra el narcotráfico que estuvieron apoyados por la agencia antidrogas estadounidense, la DEA. Así lo informó el martes la policía colombiana. La policía detalló en un comunicado que los capturados deberán responder por delitos de tráfico de drogas, lavado de activos y conspiración para delinquir.
Y pasamos a Venezuela, donde el gobierno ha descartado la observación electoral de la Unión Europea mientras se mantengan las sanciones contra funcionarios del régimen de Nicolás Maduro. Desde Caracas, reporta Carolina Alcalde.
El jefe de la delegación oficialista en las negociaciones con la oposición y presidente del Parlamento de mayoría chavista, Jorge Rodríguez, aseguró que mientras se mantengan las sanciones contra funcionarios venezolanos, no permitirán la observación electoral de la Unión Europea en las elecciones presidenciales de 2024.
Como ellos estarían incumpliendo la ley, como estarían incumpliendo los principios de soberanía y autodeterminación contenidos en el Acuerdo de Barbados, y como estarían incumpliendo los principios de los acuerdos que deben firmar con el Poder Electoral, mientras haya un venezolano o venezolana sancionado por la Unión Europea, y mientras haya alguna sanción de la Unión Europea contra el Estado venezolano, estarán impedidos de acudir a Venezuela para observar ningún tipo de elección.
Rodríguez insistió en que el gobierno no ha violado el acuerdo de Barbados.
No fuimos nosotros. Nosotros estamos asumiendo una posición de buena fe.
El martes, la Unión Europea prorrogó sanciones individuales contra 54 personas vinculadas al gobierno del presidente Nicolás Maduro y actualizó la información de 16 funcionarios por acciones persistentes de menoscabo de la democracia, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos, pero se mostró dispuesta a considerar la flexibilización o revocación de las medidas dependiendo de la evolución de la implementación del Acuerdo de Barbados sobre garantías electorales firmado por el gobierno y la oposición. En el acuerdo, las partes acordaron enviar la solicitud de invitación a misiones técnicas de observación electoral de la Unión Europea, al panel de expertos electorales de la Organización de Naciones Unidas, la Unión Africana, la Unión Interamericana de Organismos Electorales y el Centro Carter. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El presidente electo de Ecuador, Daniel Noboa, recibió el martes un balance del gobierno saliente sobre la criminalidad y la violencia vinculada al narcotráfico que azotan al país. Más detalles con la agencia AFP.
Análisis de la situación de seguridad en Ecuador.
Los presidentes electo y saliente Daniel Noboa y Guillermo Lasso sostuvieron una reunión con el Alto Consejo de Seguridad Pública, integrado por titulares de todos los poderes del Estado y mandos militares y policiales. La reunión, que tuvo lugar el martes, se realizó a puerta cerrada en la sede del gobierno en Quito, a donde Noboa acudió sin la compañía de colaboradores. Ecuador enfrenta una guerra por el poder del narcotráfico entre numerosas bandas vinculadas con cárteles mexicanos y colombianos. Las organizaciones convirtieron las cárceles en centros de operaciones con sangrientos choques que dejan más de 460 reclusos muertos desde febrero de 2021. Las disputas se extienden a las calles, donde se han encontrado cuerpos desmembrados y colgados de los puentes. Entre 2018 y 2022, los homicidios se cuadriplicaron hasta alcanzar el récord de 26 por cada 100.000 habitantes. Ecuador dejó de ser un punto de tránsito de la droga que se exporta principalmente a Estados Unidos y Europa y ahora participa directamente en el tráfico. Noboa ha destacado el tema de seguridad como una de las prioridades de su gobierno. Será posesionado por la Asamblea Nacional el 23 de noviembre, convirtiéndose en el presidente más joven en la historia de su país con 35 años.
El gobierno de El Salvador está aplicando una tarifa de $1,130 a los viajeros de docenas de naciones que hacen conexión a través del principal aeropuerto del país en medio del flujo migratorio hacia la frontera sur de Estados Unidos. Los ciudadanos de 57 países, en su mayoría africanos y de la India, han tenido que pagar la tasa desde finales de octubre, así lo informó la Autoridad de Aviación Civil de El Salvador. Los funcionarios de aviación no dijeron si la medida tenía como objetivo reducir la migración y señalaron que se trata de una tarifa de mejoras aeroportuarias, pero el gobierno salvadoreño reconoció un aumento en los viajeros de estos países este año.
12:25 minutos del mediodía, y pasamos ahora a noticias internacionales. Israel asaltó el principal hospital de la Franja de Gaza en una ofensiva, según dice, precisa y selectiva, en busca de militantes de Hamas bajo el complejo, mientras la estructura sanitaria del enclave palestino permanece colapsada. Con los detalles, Judith Martín Rodríguez.
El hospital, hasta ahora considerado un lugar seguro, ofrecía cobijo a miles de desplazados internos. Mientras las fuerzas israelíes justifican esta intrusión militar, asegurando que bajo ese hospital opera Hamas desde un centro de mando subterráneo. Afirmaciones apoyadas por la inteligencia estadounidense y que tanto quienes gobiernan en la franja como los funcionarios sanitarios continúan negando. El portavoz estadounidense de Seguridad Nacional, John Kirby, dijo al respecto.
En cuanto a los hospitales, puedo confirmarles que tenemos información de que Hamas y Yihad Islámica Palestina utilizaron algunos hospitales en la Franja de Gaza, incluido Al-Shifa, y túneles debajo de ellos para ocultar y apoyar sus operaciones militares y mantener los rehenes.
En una declaración publicada en redes sociales, las tropas judías aseguraron que se trata de una operación precisa y selectiva en una zona muy concreta del hospital, mientras reiteran que hacen todo lo que está a su alcance para mitigar el riesgo a los civiles. Advierten que el uso militar del hospital anula su condición de protegido bajo el derecho internacional. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, aseguró que la situación es extrema y peligrosa y advirtió que los constantes disparos y bombardeos han exacerbado unas condiciones que ya eran críticas. En tanto, el director de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos denuncia que acaban de recibir medio camión cisterna de combustible desde Egipto, cuyo uso ha sido restringido por las autoridades israelíes. La cantidad recibida equivale tan solo al 9% de lo que necesitan a diario para mantener las actividades que salvan vidas. Paralelamente, en la sexta semana de guerra, Israel anuncia que Hamas ha perdido el control de la franja y difunde imágenes de sus tropas en el Parlamento, el Ministerio del Interior y otras instituciones públicas gazatíes. Mientras tanto, en suelo judío, las familias de los secuestrados y desaparecidos continúan su marcha desde Tel Aviv, cuyo destino será la residencia del primer ministro en Jerusalén, manifestación que terminará el sábado por la noche. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
En España, el presidente en funciones, Pedro Sánchez, defendió hoy el proyecto de ley de amnistía que beneficiaría a los separatistas catalanes procesados por la justicia. Más detalles con la agencia de noticias AFP.
Pedro Sánchez defendió el miércoles el proyecto de ley de amnistía para los independentistas catalanes.
El jefe del gobierno español pronunció un discurso de hora y media ante el Parlamento para abogar por el acuerdo con los catalanes que le permitiría permanecer en el poder.
Hemos apostado por la vía del diálogo, hemos apostado por la vía del perdón, hemos apostado por la vía del entendimiento, siendo muy difícil porque las posturas son muy distintas. Hemos antepuesto la negociación a la imposición, hemos antepuesto el reencuentro a la venganza, en definitiva la unidad a la fractura. Donde antes hubo quiebra de la Constitución en determinados territorios, en estos últimos 5 años, señorías, la Constitución española se cumple en todos y cada uno de los territorios de nuestro país.
La ley de amnistía abarca delitos relacionados con los esfuerzos de lograr la independencia de Cataluña, en particular con el fallido intento de secesión en 2017. La medida divide profundamente a la sociedad española, y el mismo Sánchez la rechazaba hasta antes de las elecciones legislativas de julio.
Así hemos llegado al final de la primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Como siempre, agradeciéndoles que nos acompañen en nuestras redes sociales y vamos a continuar ahora con más informaciones en las frecuencias de Radio Martín. Muy buenas tardes. Hasta mañana.